Entrevista.
Hasta ahora estamos en contacto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro?
Don Tomás, ¿cómo está usted?
Bien. ¿Y usted cómo está con todo esto?
Muy bien. ¿Sí? Con harto trabajo, pero bien.
Ministro, ¿qué pasó hoy día en Puente Alto?
Pues tenemos una situación nueva, muy complicada, en la cual un centro de larga estadía de adulto mayor donde hay aproximadamente 90 personas, la mayoría de ellas con bastante fragilidad, experimentó un brote por coronavirus. Esto a pesar, ¿no es cierto?, de las medidas que se habían adoptado hace algunas semanas, ya, no, días, perdón, se me pierde el calendario. Algunos días en el sentido de que se prohibían las visitas a estos centros. Desafortunadamente, en este lugar se registró caso positivo en una...
Se nos va la señal, a ver si la retomamos. Se está moviendo, ministro, ¿no? ¿Está transitando por algún lado, ministro?
Estoy escuchando
más. Lo que pasa es que escuchamos pésimo, pero a ver si encontramos, lo estamos volviendo a llamar, a ver si retomamos este contacto. Les contábamos recién que en Europa esto ha sido un drama, porque en algunas residencias de ancianos, estas residencias llamadas de larga estadía de ancianos, ha habido muchas muertes, porque se contagiaron algunos ancianos, se fueron contagiando unos a otros, y por su fragilidad, recordemos que es el grupo de riesgo, murieron muchos ancianos. Hay un caso en Madrid, casos en Italia. Ahora sí, estamos de nuevo con el ministro Jaime Mañalich. Ahora sí, ministro.
Disculpe, don Tomás.
Sí, ahora estamos muy bien. ¿Qué pasó en esta residencia?
En este centro de adulto mayor que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, se registró un brote que significa que tres personas residentes de las 90 que viven ahí han sido positivas para coronavirus. Se trasladaron ayer, están en buenas condiciones, no está ninguno grave, al Hospital Sótero del Río. Hay una persona que falleció en este centro producto de coronavirus hace uno de los que informamos unos 2 o 3 días atrás. Y esto partió con el primer caso positivo, que es una trabajadora de este centro, que, como recuerdo, de acuerdo al primer decreto del presidente de la República, tienen prohibida, limitada su visita. Bueno, como usted señalaba recién, lo alcanza a escuchar, lo más temible de este brote de coronavirus es la afectación de ancianos, de adultos mayores con enfermedades, que corresponden prácticamente a todos los casos que tenemos fallecidos. Esto nos ha obligado a tomar medidas que tuvimos que hacer ahora en la mañana en conjunto con el alcalde Codina, cuál es dejar de los 90 personas solo 25 residentes, que son los más postrados, que tiene este hogar una capacidad para aislarlos, dotar de personal de salud, además de personal propio que tiene este centro, y trasladar a distintos recintos para a las personas que tienen, digamos, menos nivel de dependencia, que son aproximadamente 60 personas más, a distintos lugares que hemos habilitado como Ministerio de Salud para poder vigilarlos. Vamos a hacer un testeo, este es el protocolo, con PCR a todos los residentes de este hogar, para efectivamente mantener separados a los que son casos de los que no lo son, y tratar de contener, insisto, este brote que es de mucho peligro por el tipo de persona que afecta.
Ministro, ¿qué es lo que falló en Puente Alto? ¿Se sabe? Y le hago esta pregunta porque para que tomen la precaución otras residencias de ancianos.
Evidentemente nosotros tenemos decenas de miles de adultos mayores en recintos de este tenor en el país. Y lo fundamental es la barrera sanitaria para que no llegue alguien, como podría ocurrir, ¿no es cierto?, a otro recinto cerrado, un internado, perdón la comparación, a un recinto penitenciario, donde por la densidad de población que hay allí el riesgo es enorme, y sobre todo en estos sitios donde hay adultos mayores. Y en ese sentido yo creo que el llamado o la enseñanza, como usted propone, es que hay que extremar enormemente las medidas de ingreso de personal que viene, muchos de ellos para cumplir sus funciones. de preparar la comida o hacer el aseo, y efectivamente poder mantener este nivel de vigilancia o de cordón en cada uno de estos recintos, porque si esto se empieza a generalizar, no tenemos ninguna capacidad de manejar una situación simultánea en tantos recintos de adulto mayor que hay a lo largo del país.
Lo que pasa es que, a ver, ¿quiénes los atienden? Personas que viven en el exterior, obviamente, no están ahí. Son personas jóvenes, mucho más jóvenes que ellos, son jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hacen las personas que están fuera de esos recintos para no contagiarse, ir a trabajar? ¿Van en las micros, van en el metro? Hay mucha gente en las micros y en el metro. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé si esto es posible, ministro, se lo digo con toda honestidad.
Es posible en varios sentidos. Primero, a través de la vigilancia de temperatura que se hace a todo el personal que ingresa, y por supuesto no permitir que ingrese alguien que tiene con mínimo síntomas, porque es muy raro que una persona contagie esta enfermedad del coronavirus si no tiene síntomas ya. Es cierto que hay reportado algunos casos en los cuales las personas todavía no han desarrollado síntomas, algunas horas antes pueden contagiar, pero eso es más la excepción que la regla. La persona cuando contagia está con síntomas ya, y la vigilancia, la barrera de entrada al lugar, es muy importante. El segundo punto, aquí aparece una aplicación muy interesante para los test rápidos, porque efectivamente en la medida que una persona se enferma, incluso con muy pocos síntomas, y hacemos testeo rápido, que demora...
Se nos fue el ministro. A ver si lo recuperamos, será posible, ¿no? A ver si recuperamos al ministro. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué dice el ministro? Que en los... esto es en todos los lugares también donde hay mucha gente. Aquí en la radio, las personas que entran, se les toma la temperatura. A todos. Desde Capitán Apaje, todos. El que entra, temperatura. Ahora sí, ministro, estamos de nuevo. Se había cortado la comunicación.
Sí, disculpe, que voy a otra reunión, entonces, perdone usted. Y a lo que digo es que, como le alcanzó a escuchar, tomar temperatura, hacer un pequeño cuestionario de salud por síntomas, si la persona tiene, el trabajador o trabajadora que ingresa a uno de estos recintos, tiene la más mínima, se ve la más mínima sospecha, porque el personal de salud a la entrada que estamos fortaleciendo, la persona no puede ingresar a trabajar. Y lo que no alcancé a mencionar aquí aparece una aplicación muy importante para los test rápidos, que no detectan la presencia del virus, sino los anticuerpos. Y, de hecho, ya adquirimos 1 millón de test rápidos, que uno de los lugares donde vamos a distribuir es precisamente en estos centros, para que las personas que ingresan se hagan también un test rápido que permita descubrir, voy a usar esa palabra, a quienes tienen ningún síntoma, muy pocos síntomas, y en realidad están desarrollando ya hace 2-3 días una infección por coronavirus, y por lo tanto limitar su ingreso a los lugares que queremos proteger. Las cuarentenas tienen fundamentalmente un sentido de aislar, como ocurre con todo el sector oriente de la capital, a lugares donde hay mucha infección de otros que tienen menos infección. Ese es el sentido fundamental. Pero también uno piensa que en sitios como este hay que poner una suerte de barrera, no voy a llamar las cuarentenas porque técnicamente son otro concepto, pero barreras para proteger a quienes están adentro, que es lo que motivó la cuarentena de Isla de Pascua, ¿no es cierto? Para que no entre gente que puede llevar la enfermedad y contagiar a una población que es muy vulnerable o cuyas condiciones de salud, de sistema de salud local, hospital y todo eso, son muy precarios, porque vive muy poca gente, porque está muy aislado.
Ministro, le aprovecho de hacer preguntas rápidas, así que va a otra reunión.
Sí, dígame nomás.
¿Cuándo espera el pique en Chile de contagiados?
Lo que hemos trazado nosotros en la curva a la que hemos hecho mención tantas veces es que esto debería ocurrir en la primera semana de mayo. O sea, hasta la primera semana de mayo nosotros, independiente que hoy día informamos el mismo número de casos nuevos que ayer, no hay que equivocarse, esto va a seguir aumentando, y el momento en que la curva todavía sea de más casos que...
¿Aló? Sí, estamos escuchando, estamos al aire. Estamos escuchando
De más casos que nuevos, que casos que egresan, que es cuando la curva empieza a descender, va a ser a principios de mayo, según las proyecciones que hemos hecho de acuerdo a lo que ocurre en el resto del mundo.
Ahora, si el pique es en mayo, ¿cuándo Chile podría respirar tranquilo en el sentido de que ya esto se fue, que ya está dominado?
No, esto nosotros debemos, a menos que aparezca una vacuna, la manera de que el virus desaparezca o deje de ser importante, porque tenemos muchos virus que producen resfríos, que no son muy importantes, deje de ser importante, es cuando todas las personas han tenido contacto con el virus, o sea, toda la población del planeta. Si no, siempre va a haber bolsones de personas que no están inmunizadas porque no han recibido la vacuna, porque no se han enfermado, y que pueden generar un nuevo brote, que es un poco la preocupación de China hoy día. China hizo una contención muy importante alrededor de la ciudad de Wuhan, pero y han relajado medidas y se dan cuenta ahora que está aumentando los casos, producto de que viven de otros países, o que tiene una enorme cantidad de población, 1.100 millones de personas que no ha tenido contacto con el virus, y eso significa que están en grave riesgo, y las medidas que empezaron a relajar han tenido que acentuarlas de nuevo, limitando el ingreso de extranjeros y todo eso, ¿no? Los brotes de este tipo, por ejemplo, el brote de influenza del año 1919 tuvo tres olas gigantescas, y el virus siguió circulando en el mundo en pequeños brotes por varios años más. El virus de influenza humana del año 2009 nuestro tuvo ese año 2009 un gran brote y siguió rebotando, y a su pregunta, la Organización Mundial de la Salud declaró que la pandemia del virus de influenza humana AH1N1 había terminado 10 años después, o sea, recién el año pasado la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de pandemia H1N1 había terminado. Otros se mantienen, el virus Zika, el virus Ébola, duran años y años. Entonces, predecir el futuro en estas materias es un arte muy difícil.
Ya, pero básicamente podríamos decir, si no hay vacuna, tendríamos que enfermarnos todos en algún momento.
Si no hay vacuna, tenemos que enfermarnos todos para quedar todos inmunes.
Eso significa que tendría que morir mucha gente.
Depende de la velocidad con la que se presente. Por eso hago hincapié en la situación de España e Italia, que son tan tristes, ¿no es cierto?, donde el pic de enfermedad se ha presentado en forma muy acelerada, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, Alemania, en que han logrado contener la difusión y por lo tanto tienen muy pocos casos graves. España e Italia están en una situación en que el pic se presentó tan brusco que no tienen capacidad, no han tenido capacidad de tratar a los enfermos, y han tenido que seleccionar a quién tratar y a quién no tratar, que es una situación muy, muy dramática.
Y tiene que ver con la edad también, porque entiendo que en Alemania, por alguna razón que no conozco, el promedio de edad de las personas infectadas es muy inferior al de Italia.
Claro, eso ocurre, lo que nos pasa hoy día a nosotros, el promedio de edad es muy inferior a la media de Italia y de España, y es porque, como publicamos en la página del Ministerio de Salud, la afectación está fundamentalmente en personas jóvenes. Pero si una persona joven va a un centro de adulto mayor, en el ejemplo que estamos señalando, va a generar un brote allí, y ahí la posibilidad de que las cosas anden mal es enorme. ¿Qué es lo que ocurre con Alemania? En primer lugar, que son alemanes, perdón que lo diga de esa manera, y cuando le dicen que es en su casa, que es en cuarentena, lo hacen. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? Que, de nuevo, cerramos 7 comunas, le decimos a 1.300.000 personas que no se trata de que no salgan a la calle, se trata de que se queden en su casa, que se queden en cuarentena porque van a transmitir la enfermedad, y resulta, ¿no es cierto?, que por lo menos, no sé, anoche, pero antenoche, el primer día de esto, hubo fiestas en muchos lugares en que se reunieron decenas de personas porque no salieron a la calle, respetaron el toque queda y lo que fuera, pero no respetaron la cuarentena. Entonces, ¿para qué hablar de toda la gente que se movilizó a sus segundas residencias vacacionales, que es algo escandaloso en realidad, y fueron desde sitios donde hay más infección, sector oriente de la región metropolitana, a comunidades muy vulnerables? Se hacinaron en los supermercados, en los lugares de compra, en las calles, la playa importa un poco menos, pero ya, porque ahí la densidad es menos, pero quiero decir, no hay comprensión, que esto se trata no de un toque de queda por razones de seguridad pública, para que no haya desorden en la calle. Se trata de medidas para que la gente se quede en su casa. Eso genera efectos adversos al alma, muy relevantes, que tenemos que precaver, y tenemos muchas limitaciones para poder hacerlo. Un adulto mayor, ¿no es cierto?, que queda sin ver a sus nietos, sin salir a la calle, es un drama por sí mismo, y por eso también tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esto sean medidas de entrada y salida. O sea, aunque sea minúsculo el ejemplo, Caleta Tortel, pusimos un cordón sanitario y logramos que no se enfermara nadie. O sea, es un ejemplo pequeño, si usted quiere, pero de éxito, y el cordón sanitario se levantó el día de hoy, y la gente de Caleta Tortel es libre de ir donde quiera, porque ya la medida funcionó.
Hay 8.267 personas que llegaron desde el extranjero, que tenían que hacer cuarentena, pero que no han podido ser encontrados, contactados, no son localizables porque dieron, no se sabe, parece que dieron una dirección falsa, un teléfono falso, no los pueden seguir. ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Qué sanciones van a tener?
Bueno, a todas ellas se le hizo una indicación formal de cuarentena cuando salieron del aeropuerto. No es que no se les haya dicho. Y a lo mejor no tenemos noticia, y de 18.000 personas que se les indicó cuarentena, hemos podido seguir solo a 14.000. De estas 14.000, el 3% han desarrollado la enfermedad después de llegar sanos a Santiago. O sea, al seguimiento se han detectado 3% de ellos, estamos hablando un poco más de 400 personas, que contribuyen a este total de 2.000 de personas que, estando en cuarentena, desarrollaron la enfermedad. O sea, esto es cierto. Hay 2% más, estamos hablando de, perdón, que calcule rápidamente, de 160, 180 personas más que están haciendo los exámenes por el seguimiento, o sea, que desarrollaron síntomas y hoy día se están testeando para ver si son positivos para coronavirus o no. Entonces, cuando le dicen a alguien, mire, usted viene de, perdón que use un ejemplo doloroso y cercano para la familia Mochatti, Italia. Si usted viene de Italia, por favor, respete la cuarentena, porque no es el problema de que usted le va a ir bien o no. Si usted estaba mochileando y no sé dónde, y no va a tener problema de salud, pero usted va a enfermar a otros y los va a matar. ¿Qué parte del argumento no se entiende? Entonces van a saludar al abuelo como si nada hubiera pasado, y ese abuelo se enferma, y ese abuelo se puede morir. Y por eso el drama de esta situación, y porque a algunos países les ha ido bien o les ha ido mal, porque son capaces de implementar, o en el caso de China, con medidas muy duras propias de un Estado, con, entendemos, la rigurosidad que es el ejercicio del poder en China, u otros, como Suiza, Alemania, en que la gente dice, mire, entendí, voy a hacer lo que me están pidiendo y no necesito que me anden persiguiendo ni vigilando. ¿Cómo llegar a esa conciencia en nuestro país?
Ministro, a ver, rápidamente, ¿por qué no se identificó la Iglesia Evangélica de Osorno donde se habría producido el contagio? ¿Cuál es?
Esa pregunta apunta a un asunto muy delicado, don Tomás, que es el castigo social o la persecución, la discriminación de personas, ¿no es cierto?, que pensando que fueron a ese templo y la persona que ejercía el ritual estaba enferma de coronavirus.
Ya, pero fueron más de 50, ¿no?
Fueron mucho más de 50.
Bueno, entonces todos incumplieron. ¿Qué castigo social? Incumplieron una norma, ministro.
Incumplieron la norma, y por eso el presidente ha instruido una vigilancia especial, perdone que lo diga de esta manera, lo hablamos hoy día en la mañana con el presidente Piñera, a las fuerzas de orden, una vigilancia especial a los templos religiosos u otros lugares de reunión pública, porque a lo mejor el motivo es entendible, queremos rezar por Chile y esta situación, pero no se puede, son situaciones de mucho peligro, y desgraciadamente, a la falta de entendimiento, y que se siguen haciendo matrimonios con 100 personas, y que se sigue llamando a ir a ceremonias religiosas, hay que poner mano más dura.
Los habitantes de Osorno no tienen derecho a saber qué iglesia de su comunidad, de su ciudad, fue la que infringió las normas.
Es una pregunta muy difícil para mí, don Tomás, porque estamos en un balance muy delicado. Perdone que se lo diga, le voy a poner un ejemplo complementario. El otro día una persona me ofreció, como tantas ofertas que llegan al ministerio, que todos aquellos que fueran testeados positivos se les obligara a usar una pulsera amarilla, que no podían romper, que se tiene que romper así como estas cosas que le dan a la gente que cumple arresto domiciliario, en fin, se pueden sacar solo con una llave especial. Yo, esa figura de que las personas que están contagiadas para coronavirus sean objeto de una discriminación, es algo que la historia nos ha enseñado, es muy complicado, muy peligroso, genera daño a esas personas que a veces son muy graves. Y haciendo el ejemplo, extrapolándolo, es como a un ciudadano alemán de origen judío le hubieran pedido, ¿no es cierto?, que vistiera una estrella de David amarilla. Las consecuencias de eso las hemos aprendido y han sido muy duras. Y por eso creo que antes de discriminar hay que llamar a la educación, a la atención, y aprovecho de decir, el trabajo que están haciendo ustedes como Radio Vivió es extraordinario, y perdón que lo diga, lo valoramos enormemente, porque en realidad han contribuido a informar, no a desinformar.
Ministro, ¿se viene la cuarentena nacional o no para enfrentar el pic de mayo?
Yo lo creo muy poco probable.
¿Poco probable?
Poco probable. A mí me parece que, y estamos trabajando muy bien con la OMS, tuvimos una videoconferencia con los expertos más importantes de China el lunes en la noche, por el cambio horario, por la situación horaria, y ellos y la OMS siguen recomendando medidas focalizadas de entrada y salida, o sea, una estrategia dinámica. Lo que estamos haciendo voy a decir en Talca, donde tuvimos los primeros casos y un brote, ¿no es cierto? Funcionó, y efectivamente hoy día en Talca prácticamente no tenemos nuevos casos, fue un brote de éxito, una historia de éxito, y por eso creo que uno puede decir con tranquilidad, Talca es un lugar, en las regiones al norte del país, las cinco regiones al norte, prácticamente no tenemos casos. Entonces, y lo único que tenemos como medida sanitaria es una barrera a la altura de Los Vilos, a la entrada a Coquimbo, digamos, como región. Mientras eso siga funcionando, sea suficiente, no tiene sentido dictar una cuarentena total en las cinco regiones del norte del país.
Ministro, ¿teme lo que pasa en Argentina en el sentido que tengamos barreras en la frontera en forma más o menos permanente con Argentina?
Sí, la pregunta es si temo.
A ver, ¿teme las medidas que ha tomado Argentina en relación a Chile, en comparación a las que ha tomado Chile, y que en Argentina haya una explosión y por lo tanto la frontera de Chile y Argentina tenga que estar cerrado en forma más o menos permanente por mucho tiempo?
Nosotros no tenemos una... la manera de monitorear esta enfermedad es contar exámenes o contar fallecidos. Y en ese contexto, la verdad, dado que nuestra estrategia de testear a todos los que podamos, que tienen síntomas, y aislarlos, es muy extensiva e intensiva, muy diferente a la de otros países de Latinoamérica, no tenemos una idea exacta de qué es lo que está pasando en Argentina con este brote, porque ellos hacen muchos menos exámenes que nosotros. Y por eso las tasas de letalidad en Argentina son 7 veces más altas que las nuestras, porque cuando se habla de fallecidos contra divididos por número de exámenes, evidentemente nosotros estamos en 0,3 y ellos están en 2,3, creo que es el número exacto. Y en ese sentido, tener un bloqueo fronterizo con los países vecinos a nosotros nos parece una medida completamente adecuada hasta que efectivamente haya una evidencia más nítida de la que tenemos hoy día, por supuesto, de qué es lo que está pasando en los países vecinos y que esta enfermedad viene hacia la baja.
Por lo tanto, en Argentina no están tomando todas las medidas que se debieran adoptar. Hay poco testeo.
Hay poco testeo, sí.
Ministro, dos preguntas para terminar. Nos escriben gente de funerarias que no les ha llegado ningún instructivo acerca de cómo tratar cadáveres. Yo sé que esto es un poco tétrico, pero en Europa este es un tema que se ha tratado. Y lo segundo es qué hacer con el transporte público y con las ferias, donde está lleno de gente a esta hora, en las ferias, uno al lado de los otros.
Sí. Respecto al punto primero, nosotros tenemos un protocolo hecho, voy a decir imitado humildemente, de países que han tenido alta tasa, un alto número de fallecidos. No la hemos querido distribuir y hemos instruido a las funerarias y los alcaldes cómo proceder, por razones de que no teníamos un número relevante de fallecidos y podíamos manejarlo en ese sentido caso a caso. Vamos a liberar el protocolo este día lunes. Evidentemente los servicios de salud han comprado todos los dispositivos necesarios ya a través de mercado público para manejar esta situación, pero el número de fallecidos en Chile va a aumentar y tomo más bien sus palabras como una confirmación por la pregunta que me hace, que debemos liberar este protocolo el día lunes.
¿Qué se hace con la feria? ¿Está lleno de gente una al lado de la otra hasta ahora? Con el transporte público.
Sí. Les pedimos a los jefes de zona que efectivamente, a través de los alcaldes, que son los que autorizan las ferias libres, que no existen, por supuesto, las regiones, las comunas donde ahí están en cuarentena total, que efectivamente tuvieran a bien rediseñar los permisos y separar los espacios entre la feria libre, porque la gente... el temor complementario es que parta a sobreestoquearse de alimentos, de insumos, lo que significa apiñamiento y significa que lo puede hacer solo la gente que tiene el dinero en el bolsillo en ese momento, ¿no está? Que no es la mayoría de los chilenos. Y en ese contexto, los alcaldes, en la reunión que tuvimos con ellos y en la mesa social, han acogido bien este llamado y espero que se pueda implementar a lo largo de esta semana. Si no ocurre, desgraciadamente vamos a tener que sacar en mérito de la alerta sanitaria un decreto que signifique reducir dramáticamente el número de puestos que puede haber en una feria donde la gente necesita ir para comprar sus alimentos. No podemos prohibirlo, no podemos dejar que la gente compre alimentos, por supuesto, e insisto, en eso estamos en este momento. Respecto al transporte público, me parece, en primer lugar, que lo que ocurrió con el metro, que es el lugar de mayor riesgo de cuando tengamos un brote comunitario grande que no podamos trazar, hoy día todavía la mayoría de los casos son trazables, pero ya ha pasado, ¿no es cierto?, que la gente que se transporta en metro, el flujo del metro en Santiago ha disminuido considerablemente. Vamos a instituir a partir del día lunes la toma de temperatura de todos los pasajeros del transporte interurbano, buses, al entrar con dispositivos especiales, y evidentemente hay un momento en que vamos a tener que empezar a entregar mascarillas, que las tenemos ya, para viajes en el metro que pueden ser usadas solo por un máximo de 3 horas, o sea, durante un viaje y para el viaje de vuelta y cruzar otra.
Esta es última pregunta, ahora sí, porque lo están apurando, yo lo sé. ¿Cuántos ventiladores mecánicos hay en Chile?
En Chile tenemos en este momento un total de 1.100 respiradores mecánicos en la red pública y privada. De la red pública hemos pasado de 800 a 1.600. El resto está en la red privada de salud o mutuales, hospitales del trabajador y otros. Estamos adquiriendo más, porque, insisto, nosotros siempre nos hemos preparado para un escenario bastante difícil, duro, pensando, ¿no es cierto?, que la única razón por la cual una persona no debería recibir tratamiento intensivo si se infectara por coronavirus, quiero decir, se ha trasladado a una UTI, conectado a un ventilador y eso, es que se estime que la persona tiene una situación de pronóstico de vida por una enfermedad de base bastante terminal, y que se decide en conjunto con su familia y sus equipos tratantes no escalar a una unidad de tratamiento intensivo, como ocurrió con el ejemplo del caso que señalé, que informé hoy día en la mañana, que correspondió exactamente a eso, una persona con un Alzheimer muy avanzado, postrada, que la familia en conjunto con su equipo tratante, y así lo dejaron establecido en la ficha, como lo determina la ley, se decidió no escalar hacia medidas más invasivas.
Perdón, ¿nos puede repetir la cifra de respiradores mecánicos?
¿Total? Nosotros tenemos, en este momento, entre la red pública y privada, tenemos 2.100.
¿Y son suficientes, dice usted?
Estamos comprando más.
¿Cuánto están comprando?
Déjeme no contestarle porque me sube el precio al tiro. Entonces, quiero comentar, sí, que estamos recibiendo una donación de parte de China de respiradores, que es bien significativa y que nos va a ayudar mucho, y queremos agradecer las gestiones del embajador, porque realmente ha significado un aporte muy trascendente, no solo en respiradores, sino en equipos de PCR para exámenes y todos los medios de protección personal, mascarilla y todo esto, ¿no?
Sé que lo están apurando. Gracias, ministro, por este rato
en vivo. Muchas gracias de nuevo a usted.
Gracias. Ustedes lo escucharon, el ministro Jaime Mañalich. A propósito, se nos fue la entrevista a todo lo que está ocurriendo y faltaron muchas preguntas, obviamente, pero principalmente lo que ha ocurrido en Puente Alto. Lo tratamos al comenzar esta entrevista con un foco de contagio en un hogar de ancianos.